TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Brigada Homicidios de la Policía de Investigaciones investiga muerte de un hombre en la vía pública. Su cuerpo fue encontrado en un paradero esta madrugada en la comuna de Sagrada Familia. Anegamientos, caída de árboles, accidente de tránsito son parte de las consecuencias que ha dejado el paso del sistema frontal por la región del Maule. Tasa de desempleo regional llegó al 7.8%, mientras que a nivel nacional el INE informó que los índices alcanzaron un 8.7%. Con énfasis en la gestión de 12 años, la alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, rindió anoche cuenta pública 2023. En tanto, candidato Gabriel Silva anunció de no ser ratificado por el oficialismo, de todas maneras irá en la papeleta electoral como independiente. Acercamiento entre el Partido Demócrata y el precandidato de Chile Vamos a la alcaldía de Curicó levanta suspicacias con mira a la elección del mes de octubre del presente año.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Alerta meteorológica.
Buenas tardes, continúa muy vigente esta alerta meteorológica en toda la región del Maule por el paso de este sistema frontal que ha traído para esta zona anegamientos, caída de árboles, accidentes de tránsito y que son parte de las consecuencias que ha dejado este paso del sistema frontal por esta zona maulina. Por este motivo, el director regional del SENAPRED, Carlos Bernales, informó esta mañana que la región soportó de buena manera las lluvias y el fuerte viento, a pesar de las complicaciones que se produjeron en esta parte del territorio.
Tuvimos afectación al suministro eléctrico en distintas comunas de la región del Maule, llegando a un pique el día lunes a 8.300 clientes sin energía eléctrica. Al día de hoy tenemos solamente 611 clientes sin energía eléctrica en la región del Maule. No tenemos afectación a personas ni estructuras críticas. Producto de este sistema frontal, sí hubo inundaciones en la periferia de las capitales provinciales, donde hubo anegamiento de sectores, poblaciones en las calles, entrando en algunas aguas, una vivienda. También los pasos bajo nivel de Talca y Linares se vieron afectados. En Talca, una micro con pasajeros quedó en el paso nivel de la 1 Norte 11 y 12 Oriente, teniendo que intervenir bomberos para rescatar a las personas. Hubo bastante caída de ramas y árboles provocando los cortes de energía eléctrica, bastante accidente automovilístico. No tenemos, producto de estos accidentes automovilísticos, personas fallecidas y personas lesionadas de distintos índoles.
Bernales, desde Talca, dijo que el sistema frontal ya va en retirada para dar paso ahora, a partir de este día jueves, a las muy bajas temperaturas. También dijo el paso fronterizo Pehuenche se mantiene cerrado, lo dice el director regional del SENAPRED.
El agua caía en las últimas 24 horas en Curicó 23.4 milímetros, Talca 21.8 milímetros, Linares 34.7 milímetros y Cauquienes 20.2 milímetros. Este sistema frontal ya va en retirada, saliendo de la región del Maule el día jueves, con precipitaciones menores entre 1 a 5 milímetros en costa, valles y precordilleras, y nieve entre 5 a 10 centímetros en alta cordillera. Paso Pehuenche se encuentra cerrado desde el día lunes durante la mañana. Hasta nuevo aviso.
Alerta meteorológica.
Bueno, y a pesar de algunas complicaciones en distintos establecimientos, la red educativa provincial no presentó mayores complicaciones ante este sistema frontal, según lo dijo esta mañana el director provincial de educación, Rodrigo Castro. En términos generales, no hubo mayores efectos negativos, salvo pequeñas afectaciones como salas inundadas en Sagrada Familia, una emanación de humo en un jardín infantil en la comuna de Teno y la falta de agua por los reiterados cortes de energía eléctrica en la zona.
El total de los establecimientos educacionales se encuentran sin inconvenientes. No obstante, tenemos una situación de algunas salas inundadas en el Liceo Polivalente Sagrada Familia, que no afecta el desempeño normal de las clases. Problemas de agua potable en la escuela Los Alisos, debido a que los insistentes cortes de luz no permiten dar secuencia a aquello, porque la producción de agua de aquella escuela se produce efectivamente con electricidad. Y en el caso del jardín de dependencia municipal La Abejita de la comuna de Teno, también debido a los cortes eléctricos al momento de encender el aire acondicionado, obviamente los cortes eléctricos y la situación del sistema frontal, se produce ahí un corte que genera este humo que sale desde el establecimiento y que genera complicaciones. No obstante, eso nos puso en alerta, nos puso en complicaciones la situación de seguridad de los estudiantes.
Finalmente, se informó desde la Dirección Provincial de Educación de Curicó que el jardín infantil Abejitas de Teno, solo por precaución, se determinó suspender las clases por el día de hoy.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Policial.
Abrimos ahora la agenda policial de esta jornada. Encontraron muerta una persona en un paradero de la locomoción colectiva en la ruta hacia Sagrada Familia. Durante las primeras horas de este día, martes 30 de abril, carabineros de Sagrada Familia fueron informados sobre un cuerpo que se encontraba al interior de un paradero de la locomoción colectiva en el kilómetro 14.5 de la ruta K16. Esto corresponde a Colín, al poniente de Sagrada Familia. El cuerpo se encontraba tendido boca abajo y personal del SAMU de Sagrada Familia, que llegó al lugar, comprobó su deceso. Las diligencias quedaron en manos de detectives de la Brigada de Homicidios, la Policía de Investigaciones Curicó, quienes preliminarmente descartaron la intervención de terceros en la muerte de esta persona, según dio cuenta esta mañana el subprefecto Eric Cáceres.
Se recibió por parte de la Fiscalía de Fragancia del Ministerio Público la solicitud para que concurriera el equipo de esta Brigada de Homicidios, quienes al llegar al lugar efectivamente se percatan de un cuerpo que se encontraba al interior de una de estas garitas de locomoción colectiva en la comuna de Sagrada Familia. Pero por lo pronto no se ha determinado la causa de muerte. En el propio empadronamiento con familiares y testigos ya se puede establecer de que esta persona no sufría de algún tipo de enfermedad o algún tipo de depresión alguna por la cual se ha generado este deceso. Y en el análisis del cuerpo no se determina inicialmente intervención de terceros, así que estamos a la espera de la necropsia de rigor para poder obtener finalmente la causa de muerte de esta persona.
La víctima fue identificada como Víctor Ricardo Olave Ortiz, de 50 años de edad, con domicilio en el Fundo Colín de Sagrada Familia, donde vivía junto a su madre. A través de las redes sociales, la comunidad de Colín Sagrada Familia dio a conocer el lamentable fallecimiento de esta persona, manifestando su pesar por su partida, debido a que era muy conocido y apreciado vecino de esa localidad. Desde la costa curicana también ha habido manifestaciones de pesar, porque durante muchos años, esta persona de nombre Víctor Ricardo Olave Ortiz fue auxiliar de la empresa de buses Díaz.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Es la 1:08.
Y ahora vamos a otras noticias. Les contamos que el diputado de la UDI, Felipe Donoso, calificó de grave que Desarrollo Social y Familias tenga una disposición de un 13% la capacidad de albergues para la gente en situación de calle. Bueno, esto explicó el parlamentario gremialista porque estamos a menos de 2 meses de que comience el invierno. Las temperaturas ya han comenzado a bajar y estamos frente a una situación extrema para quienes no tienen un techo para cobijarse. Y en esta línea, el legislador de la UDI hizo un llamado al gobierno a actuar con sentido de urgencia. Las temperaturas están bajando, el invierno se avecina y la gente en situación de calle a la deriva. No podemos quedar inmóviles ante esta cruda realidad, expresó el parlamentario. Donoso recordó que hace un par de semanas ofició a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para conocer en detalle cómo el gobierno está enfrentando la llegada del invierno. Lamentablemente, dijo, en Chile son miles las personas que viven en situación de calle. Por esta razón, y tras conocer la cifra del Ministerio de Desarrollo Social en materia de albergues para este año, el legislador por la región del Maule indicó que un 13% solamente está disponible de capacidad. Es como estar en foja cero, y esta situación, reparó el diputado, es muy preocupante y el gobierno debe hacerse cargo de manera urgente. No podemos esperar y dejar a todo o todo esto para última hora, como ha acostumbrado esta administración del Estado de Chile, apuntó el parlamentario de oposición.
No puede ser que tengamos cobertura solo al 13% de la gente en condición de calle. Esta situación es inaceptable. No puede ser que tengamos fondos para pensiones para turistas y no tengamos los fondos para gente que está en condición de calle. Exigimos al gobierno que le entregue los fondos de desarrollo social para que tengamos el albergue suficiente en este invierno a estas personas que se encuentran en muy mala condición.
Denuncia.
Rabia e impotencia. Estos son parte de los comentarios del video que muestra a una joven empujar a un adulto mayor a un río. Esto ocurrió acá en la región del Maule, en el Maule Sur. Esto por estar supuestamente en la propiedad privada de su camping en la zona de Linares. Este hecho violento ocurrió en el sector conocido como Pejerrey, al interior del camping Achionda. Según la agresora, el hombre habría invadido el recinto. Sin embargo, el veterano estaba paseando solamente por la orilla del río junto a su nieta, momento en que pasaron por fuera de la zona de conflicto. En este video se ve a la propietaria empujar a este señor y lo hace caer al río tras perder gravemente el equilibrio. Todo mojado, se pone de pie, mientras que la pequeña niña llora atemorizada por la salud de su tata. Pasadas las horas y tras la viralización de estas imágenes, el alcalde de la comuna de Linares, el abogado de Renovación Nacional, Mario Mesa, condenó esta agresión que se dio ahí en el río Pejerrey.
El video que acabamos de ver se trata de un hecho absolutamente repudiable y detestable. Da lo mismo si se trata de una propiedad pública o privada. Ningún chileno y ningún compatriota merece de otro ser tratado del modo que particularmente un adulto mayor ha sido tratado, con la agravante que se trata además de un adulto mayor cuyo menor de edad, su nieta en este caso, presencia cómo ha sido vulnerado en sus derechos. En segundo lugar, las riberas de los ríos, de los cauces, son bienes nacionales de uso público y por tanto su uso corresponde a todos los habitantes de la nación. En tercer lugar, en las próximas horas presentaremos una querella penal en contra de la y las personas responsables, particularmente las que aparecen en el video, no solamente respecto de la vulneración de los derechos y la agresión y la amenaza respecto de un adulto mayor, también respecto de los daños causados a una niña, a una menor de edad, como presencia que su abuelo es lanzado y arrojado a las aguas del río Achigüeno.
Desde la Seremía de Desarrollo Social y Familia de la región del Maule, adhirieron al repudio transversal por la situación de maltrato hacia el adulto mayor de acá de esta región. Por eso es que la Seremi Sandra Lastra Morales tomó contacto con el afectado para ofrecer contención y apoyo, ofreciendo también la correcta asesoría para seguir el conducto regular ante una eventual denuncia, según el protocolo de nuestro Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, de la región del Maule, expresó la autoridad de gobierno.
Y hemos tomado contacto con él desde SENAMA para entregar las orientaciones necesarias a fin de que él pudiese realizar las acciones que estimase pertinentes o las denuncias ante la Fiscalía o Carabineros. Yo personalmente tomé contacto con él también para ofrecer el apoyo de nuestro Ministerio de Desarrollo Social y familia, y a raíz de este caso queremos desde nuestro ministerio hacer un llamado a las personas a que denuncien este tipo de situaciones, y cuando sean testigos también de alguna vulneración de derechos de las personas mayores puedan hacer las denuncias ante los organismos que correspondan.
¿Pero qué dice la ley al respecto? La ley hace la distinción entre playa de mar, de río o lago. Por playa de mar, el Código Civil, en su artículo 594, la define como la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas. Se entiende por playa de río o lago, según el artículo 1, número 30 del Decreto Supremo número 2 del año 2006 del Ministerio de Defensa Nacional, la extensión de suelo que baña las aguas en sus crecidas normales hasta las líneas de las aguas máximas. Es por eso que el Decreto Ley número 1939 del año 1977, en su artículo 13, explicita que los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos deberán facilitar gratuitamente el acceso a estos para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto. Entonces, las playas de mar, los lagos y ríos son bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Por lo tanto, no existen las playas ni riberas privadas en ninguna región de nuestro país.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio. Utilidad pública.
Atención, usuarios de la locomoción colectiva hacia la costa curicana. Mañana 1 de mayo, Día del Trabajador, la empresa de minibuses Andrea suspenderá todos sus servicios desde Curicó a la costa, viceversa. Así lo informó a VLN Radio el gerente general de la empresa, Pablo Yersun, quien dijo que los recorridos en todos sus horarios se van a retomar el día jueves 2 de mayo. Lo anterior permitirá un merecido descanso a todos los señores conductores de los minibuses Andrea en sus diarios recorridos de Curicó a la costa y Loca, Doha y Lipimávida y viceversa, en medio de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Desde Buses TDI también confirmaron que mañana miércoles no habrá servicios hacia la costa curicana. La pausa a las 13 horas con 14 y medio minutos.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de VLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, Oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM, Seguridad Privada.
Bueno, y sigue la lluvia, Luis Alberto Rivera, ¿o no? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. Muy buena pregunta, si sigue lloviendo. Pero sí se va a concentrar específicamente en la zona precordillerana para las próximas horas. Voy a revisar en tiempo real que nos informa la zona de Curicó. Va a seguir las precipitaciones durante la tarde bastante débiles y también van a continuar hasta mañana también en una forma bastante débil. En la mañana, en la madrugada tendremos cielo cubierto, pero a eso de las 7 de la mañana aproximadamente podrían haber algunos chubascos, y reitero que todo se ha concentrado en la zona cordillerana de Los Queñes, específicamente tomando referencia a la precordillera, porque para esa zona se estima que podría haber una lluvia importante de unos 15 milímetros para mañana. Sin embargo, hoy día se estima que va a continuar con lluvia fuerte en la zona y que podrían acumular un total bastante alto de 50 milímetros. Esa es la información en tiempo real, Luis Alberto. Pero vamos a conocer qué va a ocurrir durante esta tarde. 13 grados es la temperatura de este instante en el centro de la ciudad de Curicó. Para la tarde se indica que podríamos tener algo de chubasco y una máxima de 14 grados. En la zona de Gualañé, la misma situación, variando, sí, a cubierto en la tarde con 15 grados. En Curepto no se señala que tengamos alguna precipitación, nubosidad parcial variando nublado en la tarde con 15 grados. En la costa, nubosidad parcial variando nublado con 15 grados sin precipitaciones. En la cordillera, cubierto y lluvia durante toda la tarde. Y reitero que podría llegar a una cantidad de 50 milímetros aproximadamente esta lluvia en la zona de la cordillera, específicamente en Los Queñes, también en el Radal Parque Inglés y la zona de La Vallica, en Teno. En Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, cubierto y chubasco durante toda la jornada, 14 grados. En Pichilemu, nubosidad parcial variando nublado al mediodía, con 15 grados. En la costa se nota que ha bajado toda la intensidad de las precipitaciones de este sistema frontal que ingresó en las últimas horas. En Río Claro y Cumpeo, cubierto en la tarde con 16 grados, cubierto en Talca y en Constitución, algo de chubasco durante la jornada con una máxima probable de 14 grados. Esa es la información que tenemos hasta este instante en tiempo real, Luis Alberto. Pero mucha atención porque el día después del miércoles, que tendremos algo de chubasco acá en el Valle Central, el jueves habrá buen tiempo con algo de nubosidad parcial, nublado, variable, El viernes también, más bien bastante nublado, y el día sábado nuevamente tendríamos precipitaciones. Tú me señalabas en la mañana que se informaba que podría ser una cantidad importante, pero lo que tenemos acá en el registro de nuestro es que caerían hasta los 20 milímetros el día sábado, o sea, no es mucho la lluvia de este sábado, pero las personas que están preparando alguna actividad al aire libre, es mejor que consideren este pronóstico porque va a ser bastante con precipitaciones importantes.
Lo que pasa es que lo leí en las redes sociales y hay bastante preocupación para Talca, básicamente, por la lluvia que podría caer el próximo día sábado. Pero si tú dices que no, no, no va.
Pero va a llover el sábado, sí, desde las 0 horas y hasta prácticamente las 21 horas de ese mismo día.
Ya.
Eso es.
Bueno, va evolucionando el tema, entonces la lluvia que tenemos ahora va en desplazamiento hacia la región de la región metropolitana y también hacia Valparaíso. Sí. Por allá se está anunciando bastante fuerte la lluvia. Uh-huh. Bueno, Luis Alberto Rivera, como te lo dije en la mañana, te repito el saludo de cumpleaños, va a estar mañana de celebración, te deseamos en nombre de todo el equipo un gran cumpleaños. Lástima que no te podamos traer la torta porque será un día festivo, pero haremos un esfuerzo para pasado mañana.
Bueno.
Que te vaya bien, gracias.
Hasta pronto.
Chao, chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada. Servicio de monitoreo en tiempo real. Reacción en terreno. Protege tus bienes de la delincuencia. Contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada. Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Estás informando en Sala de Prensa de VLN Radio. Molina.
Este bloque completo se lo dedicamos a la comuna de Molina, porque anoche, poniendo énfasis en la gestión de 12 años al mando del municipio, no solo en el último periodo del 2023, la alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, rindió la cuenta pública que ordena la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La jefa comunal, luego de la apertura de la sesión por parte de la Secretaría Municipal, pidió un minuto de silencio en honor a los tres carabineros asesinados en Cañete, reconociendo que la municipalidad local se había preparado también para los homenajes y celebraciones el pasado 27 de abril. La cuenta pública de Molina se inició con un video donde se destacó el asfalto de todos los caminos rurales principales, anunciando que ya se comenzaron con los trabajos desde Radal hasta Parque Inglés, trabajo de asfaltado o pavimento en esa zona. También se destacó el trabajo comunitario de la Junta de Vecinos. En este sentido, la alcaldesa propuso que la subvención se aumente al doble para la Junta de Vecinos, a los centros de adultos mayores, y se asegure también, se agregue una subvención por primera vez a los centros de la mujer, generándose el acuerdo simbólico del Consejo Municipal, que tendrá que protagonizarlo en la próxima reunión de ese cuerpo edilicio. La alcaldesa de Molina destacó precisamente que la holgura financiera permite hacer estas entregas de dineros, afirmando que la próxima administración recibirá un municipio de Molina completamente saneado.
Sí, el resumen de 12 años. Y bueno, vamos a contar los logros que hemos tenido durante estos 12 años con la comunidad. Pero más que eso, también hacer importantes anuncios. Tenemos el privilegio de tener una buena salud financiera como Municipalidad de Molina. Y eso nos permite poder destinar recursos hacia la comunidad. Tenemos un municipio con cifras azules, con todas las cuentas, digamos, del municipio al día, pagadas, y por lo tanto podemos disponer de un dinero que nos permite poder ayudar a la comunidad.
La cuenta pública de Molina también abordó aquellos temas que son complejos para las administraciones, como por ejemplo el tema de las demandas y las denuncias que tuvieron que enfrentar.
Obviamente el municipio tiene hartas aristas. Aquí vamos a hablar también de los juicios, de los sumarios, de los procesos internos dentro del municipio que toda institución también tiene que desarrollar. Y que también la gente, también decirlo, porque a veces no se dice, nosotros como municipalidad, por ejemplo, debemos tener unos 30 juicios fácilmente. Por ejemplo, todos los temas de prescripción de las patentes. Juicios con algunos colaboradores que se fueron, que tuvimos que despedir, que nos demandan.
En este sentido, dijo la alcaldesa de Molina, las principales demandas tienen que ver con algunos trabajadores a honorarios que demandan no solo a este municipio, sino también a los municipios del país a partir de la normativa vigente. Este es un tema que tienen que solucionar los señores parlamentarios, expresó Castillo.
Sobre todo las personas que trabajan honorarios, que es un reclamo que hacemos todos los alcaldes a nivel nacional, porque las personas que trabajan a horarios por mucho tiempo después nos demandan y obviamente los tribunales normalmente les dan el favor a ellos, que se entiende, pero nosotros como municipalidad no podemos contratar gente código del trabajo. Entonces es un tema legal que nos gustaría y que el Congreso pudiera resolver en algún momento, porque nos provoca situaciones complejas que no deberíamos tener.
Otro de los puntos abordados, y a propósito de temas judiciales, fue lo ocurrido con las 3 demandas por factoring que se habían enfrentado, donde 2 de ellas fueron favorables para el municipio, expresó la misma alcaldesa. En materia de educación, se destacó que a partir de los reiterados robos a establecimientos de educación en el Jardín Infantil de Molina, se van a instalar cámaras de monitoreo permanente durante las 24 horas en todos los establecimientos municipales de educación de esa comuna.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Y después la cuenta pública, reacciones pues. Los concejales de Molina evaluaron positivamente la cuenta pública entregada anoche por la alcaldesa Priscila Castillo, donde dio a conocer las gestiones edilicias efectuadas durante sus 12 años como jefa comunal. En este sentido, el concejal Cristian Martínez dijo que, si bien en esta cuenta pública debía referirse a la gestión 2023, era entendible que desarrollaran un resumen de los 12 años como primera autoridad de la comuna de Molina.
Lo entiendo, creo que era parte un poco lo que esperábamos. Evidentemente en 12 años una comuna avanza, hay proyectos que se concretan en muchos años, pero la evaluación final y el detalle me voy a en este librito que llevo en las manos, que es lo que la ley exige entregar a los concejales, que es la revisión al detalle. Evidentemente las primeras autoridades se enfocan evidentemente en los logros, pero creo que en 12 años evidentemente Molina avanza, siempre puede ser mejor o distinto, pero las evaluaciones finales las haré después leyendo la cuenta pública oficial.
En lo que no estuvo muy de acuerdo el concejal Martínez del Partido Socialista fue en el compromiso que hizo la alcaldesa sobre un aumento de las subvenciones municipales 2024 para distintas organizaciones sociales, porque ese tema, dijo el edil, aún no se discute al interior del Consejo Municipal.
Un poco cuestionable, que es un poco acorralar un poco a los concejales ofreciendo esta subvención, aumento de subvención a las distintas organizaciones sociales y comunitarias. Creo que eso se puede hacer de una forma distinta. Me hubiese encantado que lo hubiésemos conversado en una comisión. Evidentemente, me alegro que las organizaciones reciban mayor subvención, pero no es la forma. Yo como concejal tengo la responsabilidad de aprobar los recursos que son de todos los molinenses y eso requiere un estudio, un análisis, no de un segundo para otro decir apruebo. Pero me parece que es muy positivo que las organizaciones sociales y comunitarias reciban mayores recursos porque se lo merecen y así lo necesitan.
A su vez, la concejal Luz María Espinosa calificó la presentación de la alcaldesa Priscila Castillo de Molina como maravillosa.
Maravillosa porque también se pudo presentar todos los avances que hemos tenido en esta comuna en estos 12 años. Esta su última cuenta pública tenía que hacerlo para que la comunidad y la gente sepa lo maravilloso que está nuestra comuna y cada día mejor. Y cuenta con todo nuestro apoyo como concejal siempre.
Por su parte, el concejal Hugo Guajardo de la UDI simplemente criticó el informe al señalar que la mayor parte de los proyectos que se ejecutaron en Molina no corresponden a recursos municipales.
Sí, la verdad que la mayor parte de los proyectos emblemáticos que se presentaron no corresponden a recursos nuestros, sino que son a gestiones sectoriales. Por lo tanto, quedamos con una sensación como de que no se estaba cumpliendo la cuenta pública.
A su turno, el concejal Marcelo Lobos valoró 2 proyectos que se ejecutaron durante su periodo edilicio de 4 años, aunque dejó en claro que se desarrollaron con recursos estatales, pero en terrenos municipales.
Yo me quiero detener al menos en el periodo que yo he estado, que son los últimos 4 años, y creo que las 2 obras de mayor gran envergadura que han existido en la comuna han sido la pavimentación a Parque Inglés, que es una obra del Ministerio de Obras Públicas, y el CEPAM, que es una obra del Ministerio de Salud. Entonces, bajo esa perspectiva, las iniciativas, si bien es cierto, nacen en las comunidades, pero las desarrollan los ministerios y bajo esa circunstancia la municipalidad aportó el terreno y la cuenta pública en sí de alguna forma da cuenta de la ejecución final, que de alguna manera, ¿no es cierto?, hoy día es la puesta en marcha, es la operación. Yo creo que eso es lo más significativo que de alguna forma nos ha significado a nosotros como consejo poner en marcha la ejecución.
Finalmente, el concejal Lobos, al referirse a las subvenciones 2024 anunciadas por la alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, no entró en polémica.
Da lo mismo si la alcaldesa lo anuncia o no lo anuncia. El tema es que uno tiene que ir cumpliendo los procedimientos internos que tenemos como municipalidad. Y frente a eso hay una ordenanza que obviamente ordena a quién se le entregan las subvenciones, cómo se le entrega, los montos que están estipulados. Hay un decreto que de alguna forma se debe dictar. Por lo tanto, yo creo que la alcaldesa se adelantó nomás. Pero en el fondo, nosotros como consejo siempre hemos tenido la buena disposición. Y nadie se va a restar de poder apoyar organizaciones tan importantes como son las juntas de vecinos, los clubes deportivos, partido, las organizaciones del Centro de la Mujer. Nadie se va a arrestar. Lo que hoy día estamos al debe en esta administración es la infraestructura. En la infraestructura estamos al debe en el deporte, estamos al debe en varias áreas, que de alguna forma hoy día no tenemos el equipamiento necesario para poder darle sostén y para que las organizaciones puedan gastar sus recursos que les entregamos como subvención en un lugar adecuado.
Es la una, con 30 minutos.
Bueno, y la última cuenta pública de la alcaldesa Molina, Priscila Castillo, aparte de lo que usted escuchaba, también trajo reacciones de tipo políticas. En el lugar estuvo reporteando Francisco Javier Ovalle y nos presenta su informe en directo en el estudio. Buenas tardes, Francisco Javier Ovalle.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fue una serie de reacciones la que generó la cuenta pública en Molina, lo que ya escuchábamos a los concejales de la comuna, pero también estaban invitados los candidatos y precandidatos al próximo proceso electoral. Ahora, esto es como lo establece la normativa. Por un tema de transparencia, cada actividad pública que se desarrolle, si se invita a uno, se tienen que invitar a todos para que esto sea parejo. Eso es lo que dice la normativa. Bueno, Felipe Méndez, uno de estos aspirantes a la alcaldía molinense, hizo una buena evaluación de la presentación realizada por Priscila Castillo.
Una cuenta pública bastante buena y que da cuenta del trabajo de los 12 años, más que una cuenta pública del año recién pasado, un recuento de los últimos 12 años de administración de la alcaldesa Priscila Castillo, y lo cual también da cuenta como su última cuenta pública y que se está despidiendo de la municipalidad. Así que me parece bien y tomo por supuesto el desafío que nosotros vamos a enfrentar en este 27 de octubre también, todos los proyectos que van a quedar en carpeta, que van a quedar en el camino, por supuesto que nosotros tendremos toda la fuerza y el para poder concretarlo, sacarlo adelante y también, por supuesto, mejorarlo. Yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos para levantar a Molina, a Lontué y, por supuesto, los sectores rurales con todos los proyectos que han quedado en carpeta y que han quedado en el camino durante todos estos años.
Bueno, Méndez también se refirió al anticipo que hizo la alcaldesa sobre las subvenciones. Recordemos que, lo comentábamos, que ella hace un anuncio de aumento de subvenciones al doble para este periodo por esta holgura financiera, pero de alguna manera sin consultarle a los concejales directamente, ¿no? Como que los pone entre el espada y la pared, porque cualquiera de ellos iba a decir que sí. Bueno, señaló que cuando estos anuncios son en beneficio de la comunidad, se valoran.
Cuando son beneficios para la comunidad, cuando son subvenciones que son valoradas por todas las instituciones, se van a aprobar sin ningún subterfugio, sin nada. Así que me parece bien, obviamente que uno espera que siempre se den las conversaciones, se tomen los acuerdos antes de anunciarlos, pero es una tónica que ha sido siempre esta administración, pero nosotros al menos hemos hecho un compromiso con todas las organizaciones y en mantener, por supuesto, los beneficios porque son una base y de ahí hacia arriba nosotros ir mejorándolo, lo que nos va a tocar, si Dios quiere, si contamos con el respaldo popular, respaldo ciudadano, de poder seguir adelante con todas las subvenciones, los proyectos que han ido presentando en esta administración.
Bueno, el también candidato alcalde Gabriel Silva, independiente pero apoyado hasta ahora por la Democracia Cristiana, evaluó positivamente la presentación que hizo la alcaldesa.
La cuenta pública acá mostró el trabajo desarrollado estos 12 años por nuestra alcaldesa y este tremendo equipo municipal. Yo creo que se vienen los avances en todas las áreas que ella mostró hoy día, ¿cierto? A toda la comunidad que está hoy día aquí presente. Y proyectos a futuro también que se vienen, que necesariamente para mejorar la calidad de vida de cada uno de los molinenses. Así que muy contento porque fue una cuenta pública completa, donde abarcó todas las áreas, también el tema presupuestario, y donde también da a conocer una buena gestión presupuestaria que ha tenido el municipio, donde quedan recursos para hacer nuevas propuestas y nuevos proyectos que van en beneficio netamente de la comunidad.
A ver, aquí yo me quiero detener, Luis Alberto, muy brevemente, porque todavía no se define cuál es el candidato oficialista en Molina. ¿Por qué? Porque por una parte, Gabriel Silva, recordemos, está como independiente, pero apoyado por la Democracia Cristiana. Eso es lo que todo el mundo en algún momento interpretó de su lanzamiento de campaña y de todas las declaraciones que se han dado. No obstante aquello, también otro candidato, a partir de este gran acuerdo que se hace en Santiago, ¿no?, entre la Democracia Cristiana y el oficialismo, la centroizquierda puntualmente, los partidos del Frente Amplio, hay otro candidato que ya lo vamos a escuchar también, que manifiesta y dice que él es el candidato oficialista. Lo ha reconocido desde el nivel central tanto el Partido Socialista, la misma Democracia Cristiana, diciendo que Molina es una de las comunas que está complicadísima para elegir.
Y si le agregamos un elemento más, en la mañana me contactaba a través de la red social de WhatsApp un dirigente socialista local de acá, me dice que el candidato del Partido Socialista de Molina tiene un nombre, se llama Alejandro Ortiz.
Así es.
Alejandro Ortiz.
Estaba también ayer, pero no lo alcanzamos, entre toda la gente no lo alcanzamos allá a pinchar con los audios. Pero fíjate que está tan compleja la situación que de alguna manera Gabriel Silva se desmarca de la política. Y cuando le consultamos y le preguntamos, a ver, ¿qué va a pasar con la definición del candidato único a la alcaldía de Molina, él dice que es independiente y que independiente, valga la redundancia, de los resultados de la negociación nacional, él va a ir igual en la papeleta de octubre.
Realmente se ha visto complejo en la realidad, no solamente de Molina, sino que de varias otras comunas más, cuál va a ser el candidato de la coalición. Pero sí, nosotros estamos trabajando fuertemente en una candidatura independiente para seguir trabajando juntos por el bienestar de nuestra comunidad. Hasta ahora, si me preguntas de negociaciones alguna que hemos hecho, nosotros estamos esperando y seguimos trabajando y dando una buena atención a todos los que lo requieren.
Si eventualmente no fueras tú el candidato, ¿te cuadrarías para trabajar por el candidato que defina la coalición?
Nosotros, independiente que seamos el candidato o no, nosotros vamos de forma independiente a las elecciones del 27 de octubre de este año.
O sea, si no hay un acuerdo a nivel político...
Seguimos trabajando de manera independiente para ir en la papeleta del 27 de octubre. Para eso hay que reunir la firma, porque vemos el apoyo constante de la comunidad de acá, de Molina. Entonces, en este sentido, de reunir las firmas para eso no va a ser un inconveniente para la candidatura que vamos a presentar.
O sea, independiente como sea, sí o sí...
Vamos a la papeleta del 27 de octubre.
Ya, ahí está entonces como una suerte de amenaza, ¿no? Silva dice, va sí o sí.
Si no me nombran...
Va a estar igual el nombre de él en la papeleta.
Si no me nombran, en el fondo eso es lo que se infiere de estas declaraciones. O sea, si a mí no me ratifican como el candidato oficialista, voy igual. Eso le va a generar una tremenda complicación a quien sea el candidato oficialista, porque Gabriel Silva tiene mucho arrastre en la comuna.
Además que ejerce como director de salud actualmente.
Es el actual director de salud y además cuenta con el respaldo de Priscila Castillo.
Ahora, ¿se traspasan los votos de Priscila Castillo hacia este candidato o se dividen?
No, yo creo que los votos nunca son endosables, pero sí hay un cierto rebalse, evidentemente, con la popularidad que tiene. Además que se entiende de alguna u otra forma que el buen trabajo que reconocen incluso los concejales y los mismos candidatos que ha hecho Priscila Castillo le dan un pie importante para quienes están a su lado. Y Gabriel Silva termina siendo su mano derecha dentro de varias piezas que ha tenido que mover. Recordemos que lo mueve de un departamento a otro para ir de alguna manera solucionando ciertos inconvenientes, ciertos problemas. Y en este caso, ahora asume como el director del área de salud. De hecho, anuncian, por ejemplo, atención a una clínica móvil, atención móvil vecinal, con médicos vecinal. Entonces, esto también evidentemente le ayuda. Bueno, pero el candidato del Frente Amplio, Sebastián Vergara, que recordemos, se proclamó como la carta oficialista en Molina, no quiso entrar en polémica. Él abiertamente dijo que, en términos generales, él seguía siendo el candidato oficialista, por lo menos él así lo asume, y sí valoró, mira qué curioso, la cuenta pública y los avances que deja la administración de Priscila Castillo. Y dice que esto favorece sin duda a la nueva autoridad que asuma el próximo periodo, dándose como ganador. Escucha.
Fue una cuenta pública contundente, en donde se pueden ver un gran trabajo del equipo municipal, y mis felicitaciones para ellos y también para la alcaldesa. Este es un muy buen piso para enfrentar una administración municipal. Hay grandes avances que han servido a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Hay algunas iniciativas que incluso me tocó liderar, como la inscripción de la vertiente en Fuente de Agua, la electrificación en Alupengüe y otras tantas. Así que muy contento de lo que se mostró, y con mucho optimismo de lo que viene, y para poder enfrentar de buena manera una futura administración municipal.
¿Cómo se entiende esto, Francisco Javier Ovalle? Bueno, ahí Sebastián Vergara aplaudiendo un poco lo que ha hecho la alcaldesa, porque hay que recordar que Sebastián fue parte también de la administración, claro, de Priscila, claro. Castillo. Fue su hombre de confianza en algún momento.
¿Cuál es mi análisis? Yo creo que, todo en política, por muy, muy, muy bajo cuerdas que se quiera mantener, todo se sabe. Yo creo que claramente las declaraciones que entrega Gabriel Silva dan luces de que probablemente aquí no haya un respaldo de la coalición hacia su figura. Por lo tanto, él decide desmarcarse y decir, ok, si no me nombran, voy como independiente. Claro. Entonces, por lo tanto, los otros candidatos, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de conseguir el beneplácito del apoyo político de Priscila Castillo, que se va a enfrentar en una compleja situación, porque ella es militante. Claro, ella es militante de la Democracia Cristiana. Y si su partido le dice, oiga, ¿sabe qué? Hay que apoyar a Sebastián Vergara o a Felipe Méndez, por ejemplo, o a Ortiz del Partido Socialista, se va a enfrentar en una situación muy compleja.
Un verdadero zapato chino. Oye, ¿cuánto duró la cuenta de la alcaldesa?
No fue muy larga, no fue tan larga como Curicó, una hora y media, un poquito más, un poquito menos. Lo que sí destacó harto fue que toda la cuenta, en el fondo, se hizo en base a una presentación audiovisual por cada uno de las áreas que se fueron mostrando, pero además también el legajo y en la revista que obliga la ley que tiene que entregar.
Mucho menos que Gualañé y Curicó,
mucho menos.
Los alcaldes de C Tuvieron tres horas para exponer ante la comunidad.
No, acá fue bastante más cauto.
Interminable la cuenta.
Exacto, acá estuvo muy bien. Y viene el cóctel también.
Bueno, gracias. Vamos a la pausa. Seguimos aquí en Sala de Prensa.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kit Salud para cuidarla. En Kit Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kitsalud.curicó. Kit Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
En Boulevard Zapallar los tributos están mejor que nunca. Sábado 4 de mayo, ven a disfrutar con la música de los Enanitos Verdes.
Vagando por las calles.
Ven a escuchar toda la nostalgia de sus clásicos en una noche imperdible. Entrada desde 8 mil pesos. Cómprala en boulevardzapallar.cl. Incluye un cover de bienvenida.
Y yo estoy aquí.
Ya lo sabes, sábado 4 de mayo, tributa a los Enanitos Verdes en Boulevard Zapallar. Valoramos tus momentos felices. El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Política.
Continuamos en el mundo de la política local. Se concretó un primer acercamiento entre demócratas y el precandidato de Chile Vamos a la alcaldía de Curicó, Celso Morales. Ayer en un céntrico café curicano, la senadora Jimena Rincón, de Demócratas, junto al exdiputado, exalcalde por Curicó, Celso Morales, de la UDI, interactuaron sobre el próximo proceso eleccionario que se va a efectuar en el mes de octubre en todo el país, las elecciones a las alcaldías. Si bien la parlamentaria negó que lo anterior se traduzca en un apoyo político, afirmó que es importante establecer un acercamiento para conocer la actualidad de la ciudad. Es solo una conversación, dijo a los micrófonos de Vivimos la Noticia Radio, Jimena Rincón.
Simplemente conversando la realidad regional, de los temas de la provincia de Curicó, de la región del Maule, de la comuna, por cierto, que es un tema que me interesa como senadora de la República. En una semana regional, además, que va a estar interrumpida. Ustedes saben que estamos convocados a sesionar el jueves y viernes, esperando que las comisiones de Constitución, de Seguridad, de Defensa despachen proyectos que hace mucho rato deberían haber salido del trámite de comisión.
¿Esto no se traduce en apoyos a la candidatura de esa?
No, era solo una conversación de cómo ve él el panorama de la comuna de Curicó y obviamente la región.
En la misma línea y como representante de Demócratas, Jimena Rincón sostuvo que para las elecciones municipales llevarán candidatos en comunas como Romeral, en Rauc, en Sagrada Familia, en Villa Alegre, en San Rafael, en Cauquenes y en la zona de Curepto, a la espera de definir también más representantes durante los próximos días.
Estamos observando y analizando cómo se va a definir esto en las distintas comunas, porque obviamente es importante tener a las y los mejores a cargo de los municipios y queremos que sean hombres y o mujeres y hombres, no solo con competencias para asumir el liderazgo en una comuna, sino que también personas probas, transparentes, porque tenemos que llevar eso al ámbito de la política. Creemos que la cantidad de escándalos que hemos visto, sin distinguir color político en los distintos municipios, o la falta de expertise para llegar adelante la labor tanto a nivel regional como comunal, al final al que le hace mal es a la ciudadanía, a las personas.
Consultada sobre este encuentro con la senadora, en este caso entrevistamos también a Celso Morales, afirmó que se trató sobre las próximas elecciones municipales. ¿Qué nos respondió Celso Morales? Dice que ella está preocupada de cómo se está manejando actualmente el municipio curicano.
Conversamos con respecto al tema de las próximas elecciones municipales y qué está pasando en la comuna de Curicó. Ella está muy preocupada de cómo se está manejando actualmente la administración municipal y tiene interés de poder buscar liderazgos que puedan tener una experiencia para buscar un desarrollo más potente a la ciudad. Podemos coincidir con ella en muchas de las cosas que normalmente estamos presentando como inquietudes, que Curicó está con baja inversión pública, que tenemos que realizar un esfuerzo grande y unitario para poder sacar a Curicó adelante en las condiciones que está. Así que yo encontré bastante buena sintonía en las cosas que tenemos que hacer. Me habló mucho de la unidad, ella cree que la unidad del sector también es importante y vamos a ver que de qué manera en el transcurso de los próximos días vamos bajando eso para un apoyo para las próximas elecciones municipales.
Política.
Continuamos en la política en la comuna de Curicó. Fíjese que hay un precandidato que promete una auditoría al municipio y sus corporaciones en caso de ser electo alcalde por Curicó. ¿De quién se trata? Sebastián Ormazábal, buenas tardes.
Hola Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Se trata de George Bordachar, candidato independiente, ex RN, que ha mencionado, lo ha señalado ya en varias oportunidades, que lo primero que haría si fuese elegido alcalde de Curicó serían auditorías al municipio y también a sus tres corporaciones. También se refirió acerca de esta, vamos a abordar esas declaraciones, pero también se refirió a la encuesta del Centro de Estudios Estadísticos que fue presentado durante esta semana también por BLN Radio. En esa instancia, el Pollo, como es conocido popularmente, sostuvo que los números arrojan un buen indicio para él, sobre todo porque lo posicionan en el tercer lugar con un 8,1%, solo siendo superado por el concejal Javier Humada, independiente demócrata cristiano, con un 9,4%, y el empresario Carlos Drebs, que también es independiente, que tiene un 8,8%. Escuchemos a George Bordachar Bordachar referirse acerca de esta encuesta.
Bueno, importante que uno, por lo menos lo personal, como independiente, esté figurando en los primeros tres lugares, así que contento. Yo creo que la ciudadanía está conociendo lo que es Joe Bordachar, lo que hizo como consejero regional y lo que podríamos llegar a hacer el día de mañana como alcalde de Curicó. Tiempo atrás hicimos un lanzamiento que fue muy masivo, muy contento con la gente que estuvo con nosotros, las autoridades que nos acompañaron, así que contento porque como independiente estamos dando una pelea contra distintos grupos económicos, sociales, pero como yo por la sede independiente estamos en los primeros lugares y esperemos el día de mañana ser los primeros que definamos en la alcaldía de Curicó.
A propósito de esta campaña, Bordachar descartó apoyos desde el mundo empresarial, afirmando que solo está siendo apoyado por un grupo de amigos.
No hay nadie que me esté apoyando, solamente este grupo de amigos, pequeño grupo de amigos, pero muy esforzados, que haciendo un tremendo esfuerzo para poder mantener esta candidatura adelante. Si estamos hoy día contra distintos grupos económicos, distintos grupos políticos también, porque hoy día como independiente cuesta más, pero estamos saliendo adelante y al figurar en los tres primeros lugares, en otra encuesta estoy segundo, en esta tercero, y hay que ver quién hace la encuesta también, si eso es otro deporte importante.
Bueno, consultado sobre las primeras acciones que realizaría en caso de llegar al señor alcaldicio, señaló que lo primero que va a hacer son auditorías al municipio, también a las corporaciones de deporte, cultura y de fomento productivo.
Lo he dicho en todos los medios de comunicación, que lo primero que vamos a hacer va a ser auditoría al municipio y a las tres corporaciones. Yo creo que hay mucho por investigar, hay muchas quejas de mucha gente, hay imposiciones que de repente están impagas, hay muchas licencias médicas porque hay un trato también, hay mucho descontento con la gente y la parte financiera es muy importante para saber con qué contamos. Recuerden que en el verano, que ya no va a estar el alcalde, hay muchas actividades, están los viajes a la playa, hay actividades en distintos sectores, hay los Queñes, Puerto Grande, Sarmiento, distintos sectores que hay que hacer actividades. Y vamos a ver qué recursos vamos a tener en ese periodo para poder cumplir con esa expectativa que tiene la gente.
Ojo que George Bordachar en esta pasada también hizo una crítica al alcalde Javier Muñoz y también al Consejo Municipal por la falta de rendiciones en algunos eventos, enfocándose en la vendimia. Lo anterior sostuvo se complementa con la labor fiscalizadora que ejerció cuando él era core, digamos, en la entrega de recursos también cuando perteneció al órgano maulino.
Yo lo vi en la última vendimia, que yo no sé si ya se rindió, porque según concejales no se rindió esa vendimia, la última, que donde se le pasaron 180 millones de pesos. Yo la crítica siempre se ha hecho y frontal, no como lo hacía él en el talla de acusaciones, yo se la hago a él fuertemente. Recordarán ustedes el tiempo en la iglesia del Carmen, que también ahí un desfalco tremendo, la empresa se fue, siguieron pagando los estados de pago. Son cosas que la comunidad debe recordarse y yo, como yo, Francisco, consejero regional, tenía que cumplir mi rol fiscalizador. Así también lo hice con la gobernadora. La gobernadora también presentamos una comisión investigadora que afortunadamente Gabriel Rojas la va a seguir hasta el final. Esperemos que haya resultados porque las fundaciones y todas estas cosas que se malgastaron los recursos de la región es lo mismo que va a pasar el día de mañana con la Municipalidad de Curicó, que si encontramos alguna anomalía, tendrán que la justicia ver qué va a pasar con esas autoridades que han asignado esos recursos.
Ya, quiero hacer dos comentarios, como tenemos todavía un par de segunditos, Sebastián, sí, respecto a esta nota. Lo primero, claro que hay empresarios que lo están respaldando, no quieren aparecer públicamente, porque tengo pruebas cuando se hizo el lanzamiento de la campaña en el Centro Español.
En el Estadio Español.
Estadio Español, hubo gente del empresariado, del rubro de los camioneros, no digo que todos, pero había gente empresario ahí. Muchos de ellos le pidieron a los gráficos que no les tomaran las fotos, no querían aparecer por lo menos en este momento, ¿ya? Ya no querían fotografía.
Suele suceder.
Claro, no es que no quiero aparecer como ligado a esta candidatura. Pidieron reserva que no querían la foto, perfecto, ¿ya? Es una cosa. Y lo segundo, esto de anunciar auditoría, George Bordachar la viene anunciando harto tiempo, incluso antes de ser precandidato. ¿Te acuerdas que desde el gobierno regional siempre tuvo la mirada puesta en la administración de Javier Muñoz? Siempre críticos, no sé si lo recuerdas, ¿no?
Sí, por supuesto.
El tema de la iglesia del Carmen fue uno de los que más investigó, uno de los que más presentó denuncias, claro. Sí. Entonces, para nosotros, por lo menos, para este comunicado no es nuevo que George Bordachar sea como tan directo con la administración de Javier Muñoz y tan duro, ¿no? Y que, estando en su rol de consejero regional, hizo la pega nomás. No, yo no lo critico, porque pero yo creo que hizo la pega simplemente. Pero
hay que decir que han tenido roces ellos.
Y duro, ¿eh?
Y duros.
Hay un cruce fuerte entre George Bordachar y Javier Muñoz, siempre lo ha habido.
Sí.
Sí, cruce bastante fuerte. Bueno, entonces en tercera ubicación aparece esta encuesta George Bordachar. Él se siente grato, se siente complacido y promete ser el próximo alcalde.
Sí, sobre las auditorías, o a lo menos una un balance financiero, yo recuerdo, no es el único que lo ha solicitado, Francisco Sanz, también precandidato de Renovación Nacional, antes de la cuenta pública del alcalde Javier Muñoz, a la que pasó hace muy poquitito, también dijo sería bueno que enfocara su presentación en un balance financiero. O sea, se está pidiendo que se, de alguna manera, se dé cuenta de todo. Yo creo que sería súper importante que antes de dejar la alcaldía, el alcalde pudiese hacer algún tipo de presentación. Quizás no a los medios, pero sí al consejo. Yo creo que hay que sacar... porque aquí hay una entrega del municipio. O sea, independiente de todo, tendrá que sí o sí asumir una nueva autoridad. Y es importante saber en qué posición llega el municipio desde el punto de vista financiero.
Bueno, todavía queda mucho paño que cortar, como se dice popularmente.
Así es.
Muchas gracias, Sebastián.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Resumen en Sala de Prensa.
Brigada de Homicidio, la PDI investiga muerte de un hombre en la vía pública. Su cuerpo fue encontrado esta madrugada en un paradero de la locomoción colectiva Camino a Sagrada Familia. Anegamiento, caída de árbol, accidente de tránsito son parte de las consecuencias que ha dejado hasta el momento el paso del sistema frontal por la región del Maule. Con énfasis en la gestión de 12 años, alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, rindió anoche la cuenta pública 2023. En tanto, candidato Gabriel Silva anuncia que de no ser ratificado por el oficialismo, de todas maneras irá en la papeleta electoral como independiente. Y ya le contamos de este acercamiento entre el Partido Demócratas y el precandidato Chile Vamos a la alcaldía de Curicó, que levanta ciertas suspicacias con mira a la elección del mes de octubre. Y precandidato auditará al municipio curicano y a sus corporaciones en caso de ser electo alcalde por Curicó. Faltan 4 minutos para las 2. Hasta aquí las noticias por ahora. Les deseamos que tengan un grato festivo con motivo del Día Internacional del Trabajo. En todo caso, mañana, si hay información de última hora, ahí estarán trabajando para ustedes nuestro selecto equipo de profesionales de BLN Radio. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa. BLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. BLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.